Las bodas de una reina y de un bandido. Se cuenta que había una vez un rey y una reina. Tenían una hija y querían casarla. El rey hizo publicar en un bando que todos los reyes y los nobles concurrieran al palacio real para ser revistados. Concurrieron todos y el rey, con su hija del brazo, miraba pasar al desfile. El primero de los candidatos que le gustara a su hija se casaría con ella. Encabezaron el desfile todos los reyes, después los príncipes, después los varones, los caballeros y los profesores. La hija del rey no encontró ningún rey que le gustara y tampoco ningún príncipe. Desfilaron los varones y tampoco aquellos le gustaban. Con los caballeros, lo mismo. Pasaron los profesores y ella señaló a uno de ellos con el dedo. «Padre, mi esposo será aquel». Era un profesor forastero que nadie conocía. El rey había dado su palabra y tuvo que casarla con ese profesor. Después de la boda, el esposo quiso partir enseguida. La esposa saludó a su padre y a su madre y partieron, escoltados por la tropa. Después de haber marchado durante media jornada, los soldados dijeron al esposo, «Alteza, ahora almorcemos». Y él, «A esta hora no se almuerza». Después de caminar otro trecho, le hicieron la misma propuesta, y él volvió a contestar, «A esta hora no se almuerza». Los soldados, que no aguantaban más, le dijeron, «Entonces váyanse a freír buñuelos usted y su real esposa». Y él, «Váyanse ustedes y todo el Estado Mayor». Los soldados pegaron la vuelta y los dos esposos continuaron solos. Llegaron a un lugar solitario, lleno de plantas salvajes y precipicios. «Hemos llegado a casa», dijo el esposo. «¿Cómo? Aquí no hay ninguna casa», dijo la hija del rey, que comenzaba a tener miedo. El esposo golpeó tres veces su bastón y se abrió una caverna subterránea. «¡Entra!». Pero la esposa dijo, «¡Tengo miedo!». «¡Entra o te mato!». La esposa entró. La caverna estaba llena de muertos. Muertos jóvenes y viejos, tirados uno sobre el otro a montones.
«¿Ves estos muertos?», dijo el esposo. «Tu trabajo es este, tomarlos uno por uno y ponerlos de pie en fila contra la pared. Todas las noches traigo un carro lleno».
Así la hija del rey comenzó su vida de esposa. Levantaba a los muertos del montón y los ponía de pie apoyados contra la pared, de modo que ocuparan menos espacio y entraran más. Y todas las noches llegaba el marido con un carro lleno de muertos frescos. Era un trabajo duro, porque los muertos además pesaban y nunca podía salir de la caverna porque hasta había desaparecido la abertura. La hija del rey había traído consigo algunos muebles entre los que se encontraba una vieja cómoda, regalo de una tía que era un poco hada. La cómoda, una vez que la esposa abrió un cajón, habló y dijo,
«Ordene, amita».
Y ella enseguida,
«Ordeno irme de inmediato a casa con mi papá y con mi mamá».
Entonces, de la cómoda salió una paloma blanca que dijo,
«Escribe una carta a tu padre y pónmela en el pico».
Así hizo la esposa, y la paloma la llevó al rey y esperó la respuesta. El rey escribió,
«Hija mía, infórmate sin demora cómo se puede salir de tu caverna y confía en mi ayuda».
Cuando la paloma llevó a la joven la respuesta del padre, ella decidió que esa noche le pondría buena cara al marido para conseguir que le revelara el secreto. A la mañana se despertó como si estuviera soñando.
«¿Sabes qué soñaba?», dijo, «que había salido de la caverna».
«Faltaba más», dijo el marido.
«¿Por qué? ¿Qué hace falta?», dijo ella con aire inocente.
«Bah, para empezar hace falta un siete vecino como yo que golpeé el bastón tres veces sobre la roca para que la caverna se abra».
Apenas la paloma transmitió al rey el secreto del siete vecino, el rey lanzó los soldados por ciudades y campos para que encontraran un siete vecino. Un siete vecino es un niño que nace con siete meses en la barriga de la mamá.
O sea que todavía no había terminado de crecer dentro de la barriga, pero nació antes de tiempo.
Una lavandera que tendía la ropa a secar, viendo aquel movimiento de tropas, pensó:
aquí me roban las sábanas, y se apuró a recogerlas de las sogas.
No tengas miedo, que no venimos a robar,
le dijo un cabo.
Estamos buscando un siete mesino, quien quiera que sea, porque lo ordena el rey.
Oh, dijo la lavandera, yo tengo justo un hijo siete mesino.
Fue a la casa y lo presentó a los soldados. El siete mesino, muy flaquito, se puso con el rey a la cabeza de los soldados para ir a liberar a la pequeña reina. Golpeó el bastón 3 veces sobre la roca. Se abrió la caverna, la pequeña reina ya estaba esperándolos y se fue con el padre, el siete mesino y los soldados. Por el camino vieron a una viejita en una huerta.
Abuela, le dijeron, si pasa un hombre y le pregunta por nosotros, no nos ha visto, ¿de acuerdo?
¿Cómo?
Dijo la vieja.
¿Cómo?
Dijo la vieja.
¿Quiere pasas de uva y naranjas exprimidas como recuerdo?
Muy bien, dijeron ellos, usted es justo lo que necesitamos.
Al poco tiempo pasó el bandido, que había encontrado la caverna abierta y la esposa desaparecida.
¿Vio pasar a una mujer con la tropa? Preguntó a la vieja.
¿Qué? ¿Quiere una cebolla para la sopa?
¿Pero qué cebolla? El rey con su hija y un siete vecino.
¡Ah! 100 gramos de perejil y un pepino.
No, la hija del rey con los soldados.
No dije pepinos salados.
El bandido alzó los hombros y se fue.
Pero señor, ¿por qué se ha enojado? Le dijo la vieja. Aquí nadie habló de pepinos salados.
La pequeña reina, una vez a salvo en la casa de su padre, volvió a casarse poco después con el rey de Siberia. Sin embargo, su primer esposo bandido venía siguiéndole el rastro y maquinó un plan. Se vistió de santo y se hizo poner en un cuadro. Era un cuadro grande con un marco muy grueso, asegurado con 3 cerrojos, y adentro estaba el bandido de pie, que parecía un santo detrás de un vidrio espeso. El cuadro fue llevado para mostrarlo al rey de Siberia. Lo vio tan lindo que parecía verdadero, y lo compró para colgarlo en la cabecera de la cama. Mientras no había nadie en la habitación, el bandido salió del cuadro y puso bajo la almohada del rey un naipe hechizado.
¿Qué es un naipe?
Es una carta de jugar. La reina, cuando vio colgado de la cabecera ese cuadro de santo, encontrándolo parecido a su primer marido bandido, tuvo un sobresalto. Entonces el rey la retó porque no debía tener miedo al cuadro de un santo. Fueron a dormir. Apenas los vio dormirse, el bandido abrió el primer cerrojo para salir. La reina se despertó con el ruido del cerrojo y dio un pellizcón al marido para que él también aguzara el oído. Pero el rey dormía, porque el hechizo de ese naipe consistía en que aquel que lo tenía debajo de la almohada dormía y no se podía despertar. El bandido abrió el segundo cerrojo. El rey no se despertaba y la reina estaba helada de miedo. Abrió el tercer cerrojo. Salió y dijo a la reina:
¡ahora te corto la cabeza! ¡Apoya bien el cuello sobre la almohada!
La reina, para tener el cuello bien alto, tomó también la almohada del marido y al levantarla, el naipe del hechizo cayó al suelo. El rey se despertó al instante. Tocó la trompeta que llevaba colgada al cuello noche y día como hacen los reyes y todos los soldados acudieron apresurados. Vieron al bandido, lo mataron y así terminó. Y colorín colorado,
este cuento se ha acabado.
Un país entero, con sus reyes, sus cortes y sus soldados movilizados al servicio de una niña, princesa reina, cuya felicidad será resuelta gracias a la astucia de humildes campesinos. En cuanto al héroe que conduce a la salvación, en el original siciliano era el hijo séptimo de una familia, el cual el vulgo atribuía capacidades de curación a veces mágicas. Aquí Calvino lo transforma en un siete mesino, frágil de aspecto pero fuerte de voluntad, tal vez recordando que también en la campiña de la Alta Italia A los chicos nacidos de 7 meses se les atribuyen virtudes y poderes, sobre todo curativos, recogido en Sicilia.
Las bodas de una reina y de un bandido, un cuento popular italiano recuperado por Italo Calvino en su libro El pájaro Belverde de Ediciones Librerías Fausto, narrado por Gabriel Naranjo, ilustrado por Ana Margarita Naranjo. Música del capítulo. Tema en G compuesto e interpretado por Chad Crouch de Poddington Bear. Improvisación. Interpretada por Zach Brock en el violín y Gabe Noel en el bajo. Somewhere Leading to Nowhere, producida por Jared C. Ballow e interpretada por Transatlantic Rage Ballow. Música de los créditos. Solo Nosotros, de la banda Blanket Music. Edición de sonido de Gabriel Naranjo. Muchas gracias a ti por escucharnos. Recuerda suscribirte a nuestro podcast en tu aplicación favorita para recibir los nuevos cuentos que publicaremos.